toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Al menos 10 personas fueron detenidas por las protestas en Bayamo, según Justicia 11J. Oscilan los apagones en Cuba tras largas jornadas a oscuras y con falta de alimentos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide a La Habana que respete el derecho a la libre manifestación. Países de la CELAC desautorizan declaración de presidenta de Honduras con felicitación a Putin. Y asegura Estados Unidos que toda la población de la Franja de Gaza sufre niveles graves de inseguridad alimentaria.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy miércoles 20 de marzo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacob. Al menos una decena de personas fueron detenidas en Bayamo, Granma y otras dos en El Cobre, Santiago de Cuba, por las protestas del 17 de marzo, dijo la organización Justicia 11J, que hasta ahora solo ha podido verificar la identidad de cuatro de los arrestados. La ONG publicó en redes sociales que las dos personas de Bayamo que logró identificar son Leandro Tamayo Tito y Raúl González, y que ambos fueron liberados. El grupo identificó como arrestados en El Cobre a Karel Artiles y Oriesel García. El historiador Leonardo Fernández Otaño, investigador de Justicia 11J, pidió la cooperación de la ciudadanía para documentar las manifestaciones ocurridas en diferentes localidades de Cuba.
El derecho a la protesta es un derecho humano universal y en Cuba lo hemos visto criminalizado y reprimido por más de 65 años de Estado totalitario. Estamos frente a una ciudadanía extenuada, una ciudadanía que carece de los insumos elementales para la vida cotidiana, dígase electricidad, dígase acceso muchas veces a agua potable, dígase acceso a los medicamentos y a una serie de elementos que son necesarios para cualquier vida digna. Pero sumado a esto, tenemos que entender la ausencia de libertades democráticas y de derechos que vive el país. Frente a esta situación, la ciudadanía se manifiesta y, como bien hablan las imágenes, observamos consignas antigubernamentales, consignas que, como en toda protesta popular, comienzan por reclamos concretos, como pueden ser electricidad, como puede ser alimentación, pero consignas que a medida que se desarrolla la vida de la protesta van escalando en tono y van exigiendo, interpelando a las autoridades gubernamentales. Desde Justicia 11J recalcamos la importancia de la manifestación como elemento de descontento ciudadano, como elemento de expresión de la necesidad de democratizar la vida y la política en Cuba.
Por su parte, el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo que ha confirmado 5 detenciones, entre ellas las de Leandro Tamayo y de otro joven de nombre Raúl, ambas en Bayamo. La ONG también identificó como detenidos en El Cobre a Karel Artiles y Oriesel García. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo adscrito a la OEA, pidió a Cuba que respete el derecho a la libre manifestación. En un comunicado de prensa, la comisión indicó que ante las protestas sociales iniciadas el 17 de marzo, exhorta al Estado cubano a respetar el derecho a la libre manifestación y abstenerse del uso de la fuerza. Pedro Baca, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que ha recibido con preocupación los reportes sobre la detención del periodista Osniel Carmona Breijo. Las autoridades cubanas deben garantizar su vida e integridad, así como informar las condiciones en las que se encuentra, declaró el jurista. Oscilan los apagones tras largas jornadas a oscuras en Cuba en medio de una preocupante escasez de alimentos. Tomás Cardoso con la información.
Luego de prolongados apagones durante varias jornadas, este martes en la noche comenzó a restablecerse el servicio eléctrico en el territorio nacional, quedando aún las comunidades rurales con algunas afectaciones, mientras que el desabastecimiento de alimentos es casi total, siendo las poblaciones donde hubo toques de cazuelas y protestas populares los únicos territorios que han recibido abastecimientos para ser vendidos, alertaron cubanos desde la isla. En la zona donde radica la cooperativa Hermanos Saiz, en San Juan y Martínez, aún no hay servicio eléctrico, nos dijo Marta Poveda, madre de dos niños y con un esposo encamado.
Uno pasando trabajo con los muchachos que se tienen que acostar tardísimo porque no hay corriente, sin comida, a la casilla no viene nada, a la bodega los mandados de este mes todavía no han venido, de perro la vida que lleva uno aquí.
Tras 16 horas de continuos apagones, anoche regresó el fluido eléctrico en la ciudad de Camagüey, donde están totalmente desabastecidos de alimentos, explicó Lady Tavares.
Anoche a las 8 de la noche fue que vine. Han traído 3 libras de arroz y 2 de azúcar, eso solamente.
En San Andrés, situado a 19 kilómetros de la cabecera provincial en Holguín, estuvieron todo el día sin corriente, comentó Damaso Alberto Fernández.
Ayer la tomaron hasta cerca de las 9 de la noche. La alimentación cero, no han traído nada.
En Vanes quedó restablecido el servicio a las 4 de la madrugada del día de hoy, reportó William Tamayo.
Esta es la fecha que estamos, 20 de marzo, y no se ha hecho llegar nada a ninguna de las 136 bodegas del municipio de Vanes, de la provincia. No hay alimentación y hay mucho desespero en la población, mucho descontento.
En San Diego de los Baños, en Pinar del Río, hoy en la mañana fue que quedó restablecido el servicio eléctrico, señaló Esteban Ajeta Bascal.
Se fue el día entero y vino ahora por la mañana, porque es la canasta básica, aquí no ha entrado absolutamente nada.
Alfredo Álvarez Leiva reside en Zahuatanamo, en el oriente cubano, y destacó que tras varios días de casi 20 horas de apagón, ayer en la noche quedó restablecido.
Vino a las 11 de la noche, no hay agua, no hay comida, la población se está muriendo de hambre, esto es un desierto, porque el gobierno no hace nada.
Y en La Habana continúan los apagones programados en medio de un marcado desabastecimiento de productos básicos, concluyó el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Se mantienen los apagones durante 6 horas en la capital. Hay municipios como Arteaga Naranjo que sí tienen afectaciones mayores, hasta de 8 y 10 horas. Y ya en este mes de marzo observando temperaturas de 31 grados Celsius. Cuando llegue el mes de julio y agosto veremos, porque el hambre en medio del calor es muy difícil.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Artistas cubanos han dado su apoyo a las manifestaciones ocurridas en Cuba. No te prestes para pegarle a tus hermanos, dijo la cantante Albita Rodríguez en un mensaje dirigido a militares y policías cubanos. Un llamado similar lanzó Daimé Arocena. Arturo Sandoval dijo que Cuba está sufriendo por más de 65 años una dictadura horrible y Aide Milanés llamó a las autoridades cubanas a no usar la violencia para castigar a los manifestantes. Los actores Judith González y Andy Vázquez y el presentador Carlos Otero también hicieron llamados a que las fuerzas del orden no repriman. El dúo Gente de Zona pidió a sus millones de seguidores dar visibilidad a lo que sucede en Cuba. Yotuel Romero dijo que se debe hacer eco del anhelo del pueblo cubano y Willy Chirino afirmó que es necesario levantar la voz por el pueblo cubano que no tiene voz. El cubano de a pie que no recibe remesas desde el extranjero y gana sus salarios en pesos nacionales, poco puede adquirir con su sueldo. El periodista independiente Adrián Martínez recogió varias declaraciones entre la población.
En Cuba, la relación salario-precio cae cada vez más profundo en un abismo sin fin. El tema está presente en el día a día de los trabajadores, quienes en la mayoría de las ocasiones sustraen productos y medios de sus empresas para sobrevivir.
Los precios están altísimos, por supuesto. Aquí es sabido que cualquier trabajador no va a tener acceso a eso. Va a poder tener acceso a personas que tengan un negocio, esas cosas así. Así que lo que tiene que ver con salario y precio, obviamente no da. La situación está bien difícil.
Me paso el mes entero trabajando y lo que yo recibo o percibo para mi sustento, el mío, el de mis hijos, no me alcanza para comprar lo necesario, lo vital. ¿Qué infancia van a tener mis hijos? Si mis hijos me dicen, mami, un helado, yo no tengo la solvencia económica para comprarle un helado a mis hijos.
El aumento del gasto del hogar solo es solventado por aquellos que poseen familias en el exterior, quienes con remesas atienden las necesidades básicas en el mercado negro.
Una plataforma poderosa el mercado negro y todo el mundo no tiene una entrada económica ni asequible a ir y comprar 2 libras de arroz. Hay personas que compran hasta media libra de arroz porque no le da, no le alcanza y no vamos a hablar de la carne, como decimos los cubanos, el plato fuerte.
Porque si comes con grasa, no te vistes. Si te vistes, no puedes sacar a un niño ni comprarle un chupa-chupa. El niño pasa por los lugares, tenemos las tiendas. Los niños ven a los otros niños que reciben dinero del extranjero, pero el que no recibe, que es la mayoría.
El trabajo no viene en compensación, no tiene una balanza, no tiene un equilibrio con los precios de las cosas. No hay que ser científico, no hay que ser un analista, no hay que ser un económico ni un experto en la materia para saber que esos dos factores no andan de la mano. Precio, alimento.
Y no tenemos a dónde acudir ni a dónde ir. ¿Y quién responde? No hay ni esperanza.
Son las 3:10 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken declaró que toda la población de Gaza está experimentando niveles graves de inseguridad alimentaria. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken subrayó la urgencia de aumentar la entrega de ayuda humanitaria al territorio palestino de Gaza durante una conferencia de prensa en las Filipinas.
According to the most respected measure of these things.
Él dice que según la medida más respetada de estas cosas, un 100% de la población de Gaza se encuentra en niveles severos de inseguridad alimentaria aguda y que es la primera vez que toda una población ha sido clasificada así. Los comentarios de Blinken se produjeron en vísperas de su regreso al Medio Oriente, esta vez a Arabia Saudita y Egipto, para discutir los esfuerzos para asegurar un alto el fuego en Gaza y aumentar las entregas de ayuda. Una evaluación de la seguridad alimentaria, respaldada por las Naciones Unidas, advirtió el lunes que la mitad de los habitantes de Gaza están experimentando un hambre catastrófica y se prevé que la hambruna azote el norte del territorio en mayo, a menos que haya una intervención urgente. El jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, ha pedido a Israel que permita la entrega de ayuda sin restricciones al territorio palestino asediado, diciendo que no hay tiempo que perder. El secretario de Estado Blinken estuvo en Manila como parte de una breve gira por Asia destinada a reforzar el apoyo de Estados Unidos a los aliados regionales contra China. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana destacó hoy en la plataforma X que de las 1.484 personas detenidas durante las protestas del 11J en Cuba, 218 fueron mujeres. Un total de 57 de estas mujeres siguen en prisión, la mayoría con condenas de 5 años o más, acusadas de desorden público, desacato y atentado, subrayó la sede diplomática en su mensaje que lleva la etiqueta numeral tras las rejas. Y Estados Unidos asegura que no dará la espalda a Ucrania en su lucha contra la agresión de Rusia y reafirma su compromiso militar con Kiev. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
En un momento decisivo para las líneas defensivas de Ucrania, cuando no cuentan con la munición necesaria para detener la invasión del Kremlin, Estados Unidos aseguró que no dará marcha atrás en su apoyo al país invadido. El anuncio correspondió al secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, quien convocó la 20ª reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en la base aérea de Ramstein, en Alemania.
Estados Unidos no permitirá que Ucrania fracase y el mundo libre no permitirá que Ucrania fracase.
Representantes de más de 50 países y organizaciones se dieron cita el martes para canalizar la ayuda y las capacidades destinadas a Ucrania. Mientras tanto, el jefe del Pentágono aludió a la unidad para enfrentar los sueños imperiales del mandatario ruso Vladimir Putin.
No nos engañemos. Putin no se detendrá en Ucrania, pero como ha dicho el presidente Biden, Ucrania puede detener a Putin si apoyamos a Ucrania y le proporcionamos las armas que necesita para defenderse. La supervivencia de Ucrania está en juego y toda nuestra seguridad está en juego. Así que seguiremos unidos para resistir la campaña de conquistas de Putin y seguiremos manteniendo la fe con el pueblo de Ucrania.
En tanto, y en año electoral, el apoyo a Ucrania, luego de más de 2 años de conflicto armado en Europa del Este, genera diversidad de opiniones entre la ciudadanía estadounidense. Si bien un porcentaje significativo considera que es necesario continuar brindando asistencia militar y humanitaria al gobierno de Volodymyr Zelensky a fin de dinamitar la ofensiva rusa, otro tanto por ciento de los ciudadanos estadounidenses se muestra cansado y aseguran que Washington debería invertir esos recursos en sus intereses nacionales. En este contexto, la gran duda que muchos se cuestionan es qué pasará si Donald Trump se convierte de nuevo en presidente. Pues bien, el expresidente parece que no sacaría a Estados Unidos de la OTAN, sin embargo, aseguró que los miembros europeos de la organización deberían gastar más en defensa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos suspendió nuevamente la vigencia de una ley de Texas que permite a las autoridades policiales del estado detener a personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera desde México. Yoconda Tapia informa.
La vigencia de la ley SB4 de Texas está nuevamente en suspenso luego que una orden del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos volvió a suspender anoche su aplicación, apenas horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos, dividida, permitiera que la ley estatal entrara en vigor mientras se desarrollaba un desafío legal. La ley SB4, que permite arrestar y deportar a inmigrantes acusados de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, es una expansión estatal sin precedentes en la vigilancia fronteriza. Texas guardó silencio en las horas posteriores al fallo. En tanto, y en base a la decisión de la Corte Suprema, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo en una declaración redactada con dureza que se negaría a aceptar de regreso a cualquier persona a quien se le ordenara abandonar Estados Unidos según la ley estatal y dijo que rechazaba categóricamente cualquier aplicación de las leyes de inmigración de los gobiernos estatales o locales. En el lapso en el que la ley estuvo vigente, unas pocas horas, varios jefes de policía, como el sheriff del condado de Kinney, Brad Coe, que ha acogido en gran medida el esfuerzo multimillonario del gobernador de Texas, Greg Abbott, para hacer cumplir la ley en la frontera, dijo que estaba preparado para proceder con los procesamientos, pero que los agentes necesitarían una causa probable para realizar arrestos. El condado Kinney cubre un tramo de frontera cerca de Del Río, que recientemente fue el corredor más transitado para cruces ilegales, pero que se calmó considerablemente. Es poco probable que los observadores vean un cambio de la noche a la mañana, dijo el sheriff Coe apenas unas horas antes de la decisión del Tribunal de Apelaciones. Mientras, el juez del condado de El Paso, Ricardo Samaniego, dijo que la aplicación de la ley de inmigración debería seguir siendo una responsabilidad federal y no estatal. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Tiempo de noticias de América Latina. 10 miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, desautorizaron a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, por la felicitación en nombre del bloque al presidente ruso Vladimir Putin por su reelección. Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay dijeron en una declaración conjunta que no se trató de una postura acordada entre los integrantes del bloque. El texto señala que el mensaje emitido por Castro en su perfil de la red social X debe entenderse exclusivamente como una declaración realizada en su condición de presidenta de Honduras y no en su condición de representante de la presidencia pro tempore de la CELAC. Castro dijo que felicitaba a Putin en su condición de presidenta de Honduras y presidenta pro tempore de la CELAC. Los firmantes aseguran que no se realizaron las consultas previas con los Estados miembros y que el mensaje de Castro no corresponde a una comunicación acordada por la CELAC. Entretanto, Venezuela solicita la extradición de un miembro de la banda criminal Tren de Aragua detenido en España. La AFP informa.
Venezuela solicitó a España la extradición de uno de los integrantes de la banda criminal Tren de Aragua.
Debo destacar que en días recientes fue detenido en España por una alerta roja. ¿Que solicitó quién? El Ministerio Público. Por dicha alerta roja fue detenido el hermano de Niño Guerrero, Gerson Isaac Guerrero Flores y hemos iniciado el proceso de extradición.
Las autoridades españolas anunciaron el 14 de marzo la detención del venezolano Gerson Isaac Guerrero Flores, quien era buscado por su presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de armas y de personas, así como extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir. Su hermano Héctor Guerrero, conocido con el alias de Niño Guerrero, está en la lista de 21 criminales venezolanos con alerta roja ante Interpol. El gobierno de Venezuela ofrece una recompensa de $250,000 por información que lleve a su captura, señalado por múltiples delitos, entre ellos homicidio, secuestro y terrorismo. Autoridades venezolanas afirman que la organización criminal fue desarticulada tras la intervención, en septiembre de 2023, de la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, al norte del país, desde donde el Niño Guerrero y sus cómplices manejaban la pandilla, que contaba además con arsenal de guerra dentro del recinto. El fiscal indicó que las investigaciones sobre el llamado Tren de Aragua comenzaron en 2019 y que han detenido a 40 de sus y un centenar tienen órdenes de aprehensión. Según la Fiscalía, sus tentáculos se han extendido hacia América Latina y Estados Unidos.
El régimen de Nicolás Maduro continúa violando los derechos humanos según la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
En la actualización del informe que presentó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Marta Valiñas, vocera de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, denunció que desde la firma del Acuerdo de Barbados hasta la fecha, el régimen de Nicolás Maduro ha incrementado las medidas represivas contra sus principales opositores que buscan su salida del poder por la vía electoral.
Estas acciones ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos políticos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Durante la sesión, los aliados ideológicos del régimen de Maduro, Corea del Norte, Cuba, Bielorrusia y Rusia, cuestionaron la actualización del informe de la Misión de Determinación de Hecho. Cuba denunció el derroche de recursos por parte de esta instancia. María Corina Machado denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que Maduro quiere apartarse del camino electoral y pidió a la comunidad internacional que no abandone la lucha de la oposición.
Nosotros seguimos porque queremos votar y queremos elegir. Los necesitamos a todos ustedes elevando sus voces para que se detenga la persecución, la violación de los derechos humanos en Venezuela y para que pueda haber elecciones limpias y libres que conduzcan a la democracia, a la libertad y a la paz en nuestro país.
En horas de la tarde de este martes 19 de marzo, la organización política que lidera Machado, 20 Venezuela, denunció la detención del coordinador del municipio Girardot en el estado Aragua, Joe Villamizar, por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Es el quinto activista de este partido que es secuestrado por funcionarios del régimen en lo que va de 2024. Este viernes inicia el lapso para las postulaciones presidenciales para las elecciones del 28 de julio. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Tiempo de noticias internacionales. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo hoy que existe un clima de terror en las zonas del este de Ucrania ocupadas por Rusia. La entidad señala en un informe que en las regiones ucranianas bajo la ocupación del ejército ruso se registran violaciones sistemáticas de los derechos humanos a medida que Moscú intenta consolidar su control sobre la población en las provincias de Jersón, Zaporilla, Lugansk y Donetsk. Además, el reporte de la ONU destaca que las fuerzas rusas actúan con una impunidad generalizada y han cometido numerosas violaciones, incluida la detención arbitraria de civiles e incluso la tortura. El Papa Francisco hizo hoy un nuevo llamamiento a la paz a través de la negociación para acabar con las guerras en Ucrania y la Franja de Gaza. Los detalles con la agencia AFP.
El Papa Francisco reiteró sus llamados a la negociación en Ucrania y en Gaza. El pontífice pidió el miércoles hacer todos los esfuerzos para salir del horror de la guerra, 10 días después de su controvertida declaración invitando a Kiev a izar una bandera blanca. A San José encomendamos también los pueblos de Ucrania y de Tierra Santa, Palestina e Israel, que tanto sufren el horror de la guerra.
Palestina, Israel, que tanto sufren.
Y no nos permitamos olvidar, la guerra siempre es una derrota. No podemos avanzar durante una guerra. Debemos hacer todos los esfuerzos para conversar y para negociar.
Per tratar, per negociare.
En una entrevista publicada el 9 de marzo, el jefe de la Iglesia Católica había pedido a Ucrania negociar antes de que las cosas empeoren, provocando la indignación de Kiev. Pocos días después, Rusia elogió a Francisco como verdadero y sincero defensor del humanismo, la paz y los valores tradicionales, con motivo del undécimo aniversario de su pontificado. El Papa multiplica cada semana los llamamientos a la paz, hasta ahora sin resultado.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. El presidente de Vietnam, después de tan solo un año en el poder, presentó su renuncia debido a un escándalo de corrupción y bajo presión del Comité Central del Partido Comunista. Taiwán anunció que construirá una plataforma que podrá impulsar un sistema global para combatir la desinformación de China y otros gobiernos. Una carta abierta firmada por más de 2 docenas de ganadores del premio Nobel está exigiendo la libertad de prisioneros políticos en Bielorrusia. Organizaciones civilistas en Rusia advirtieron que el gobierno está incrementando la presión sobre los artistas e intelectuales del país mientras el presidente Putin se prepara para un quinto mandato. Y legisladores de Japón están pidiendo al gobierno que investigue los vínculos entre los fabricantes de automóviles y el trabajo forzoso en la industria del aluminio de Xinjiang, China. La plataforma Spotify elimina miles de canciones creadas por la inteligencia artificial. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
Spotify, el servicio de música en streaming de podcasts y videos digitales que da acceso a millones de canciones y a contenido de creadores de todo el mundo, ha eliminado decenas de miles de canciones generadas por inteligencia artificial de la plataforma y ha reforzado su sistema de vigilancia para detectar este tipo de archivos y actividades fraudulentas. El servicio confirmó que estas canciones pertenecían a Boomy, una compañía que ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear canciones desde cero y de diversos estilos con la inteligencia artificial. Esta compañía, con sede en California, Estados Unidos, asegura que sus usuarios pueden crear canciones originales en segundos y que con su tecnología se han desarrollado más de 14 millones de pistas de audio. Una persona conocedora del asunto ha asegurado al sitio Financial Times que Spotify eliminó alrededor de un 7% de las pistas cargadas a través de Boomy, que equivale a decenas de miles de canciones, después de que Universal Music Group alertara de un comportamiento extraño en la reproducción de estas canciones. Concretamente, se advirtió una especie de transmisión artificial. Esto es que la música creada por Boomy registraba bots en línea que se hacían pasar por oyentes para incrementar sus audiencias, según otra fuente cercana a la situación. Conviene recordar que a mediados del pasado mes, Universal Music, que abarca buena parte del mercado discográfico, instó tanto a esta plataforma como a Apple Music a bloquear el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, porque con ello estarían violando los derechos de autor de las canciones que utilizan. Esta no fue la primera vez que profesionales del sector mostraron su preocupación por estas prácticas, ya que un grupo de artistas presentó hace unos meses una demanda contra Stability AI, DeviantArt y Midjourney por infringir derechos de autor, esta vez en obras de arte creadas con Stable Diffusion. Como ven, la inteligencia artificial sigue y seguirá dando de qué hablar durante este año.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
¿Cuál es el mejor portero de fútbol de todos los tiempos? Esa pregunta la vamos a responder, pero haremos otra primero. ¿Cuál es el equipo ideal de fútbol? Muchos amantes del más universal de los deportes tienen sus eternas y cambiantes listas, pero como los jugadores son 11, apuestan por meter a algunos, pero no pueden. Son 11 y punto. Al paso inclemente del tiempo hay atletas que de antaño jugaron y no están en la memoria fresca de las generaciones, y acaso desdibujados por la mala calidad de los videos del siglo pasado. Pero los entendidos hacen su equipo ideal y quedaría así una formación de 3-4-3. En la defensa el alemán Beckenbauer, el italiano Maldini y el brasileño Cafú. En el centro del campo el español Xavi, el alemán Mateus, el argentino Maradona y el brasileño Pelé. Los tres de la delantera serían el brasileño Ronaldo, el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi. Pero hay otro equipo conformado por la tan de moda inteligencia artificial. Este sería un 4-3-3. Los defensas Cafú, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos. El medio campo Makelele, Xavi, Iniesta y delanteros Messi, Pelé y Cristiano Ronaldo, dejando fuera a Maradona. ¿Recuerdan la pregunta inicial? ¿Cuál es el mejor portero de todos los tiempos? No son los italianos Gianluigi Buffon y Dino Soft, no es el español Casilla ni los alemanes Oliver Kahn y Manuel Neuer, tampoco el belga Courtois. Es el ruso de la era soviética Lev Yashin, apodado